Mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días. El discurso de la Unión Europea y el de España cogen caminos muy distintos.
Porque Europa debe centrarse en la realidad de la situación y mirar el mundo tal y como es hoy. Y quiero ser muy clara, no debemos derramar ni una sola lágrima por el régimen iraní.
Dice la presidenta de la Comisión Europea, dice von der Leyen, que Europa no puede confiar en el sistema basado en reglas como la única forma de defender sus intereses, que hay que adaptarse al nuevo orden. Un discurso que choca frontalmente con el que mantiene ahora mismo el gobierno español. Y respecto a la crisis energética, su génesis, que es fundamentalmente el cierre del estrecho de Hormuz por parte de Irán, Emmanuel Macron, el presidente francés, anuncia que Europa enviará una flota a Hormuz en cuanto sea posible.
Estamos poniendo en marcha una misión puramente defensiva de acompañamiento que debe prepararse con países europeos y no europeos y que tiene como objetivo permitir las escoltas de los buques y los petroleros para reabrir progresivamente el estrecho de Hormuz, lo cual es esencial para el comercio internacional.
Esto lo ha dicho Macron en una visita a Chipre. Después se ha subido en el portaaviones insignia francés, el Charles de Gaulle, al que, por cierto, acompaña la fragata española, la Cristóbal Colón. Macron se está erigiendo como el líder del movimiento europeo para defender los intereses del continente en esa zona. Por cierto, la Cristóbal Colón llega hoy a Chipre. Y hoy vamos a amanecer con un panorama muy distinto al de ayer en cuanto a los mercados, que ya sabes que funcionan al minuto, acción, reacción. Ha sido decir Trump que la guerra en Irán está casi terminada, y también ha sido anunciar que levantará algunas sanciones al petróleo ruso tras hablar con su homólogo Vladimir Putin por primera vez este año. Y tras esa declaración, lo que ayer parecía una crisis energética y bursátil de primer orden, pues hoy el panorama es mucho más optimista. Y fíjate, en cuanto al petróleo, hemos pasado de rozar los $120 a los 90 en los que se sitúa ahora mismo el barril de Brent. El gas también ha bajado. Hoy en las gasolineras de España se pagará el carburante a 1,07€ la sin plomo 95 y el diésel a 1,08€ el litro. Y en la bolsa, Wall Street ha cerrado en verde y las bolsas asiáticas que acaban de abrir esta madrugada suben con mucha fuerza. El Kospi surcoreano, que ayer se desplomaba, hoy se dispara un 6%, y el Nikkei, que también bajaba ayer, el Nikkei, el índice japonés, sube ahora mismo un 3%, sube con fuerza. El IBEX 35 cerró con una bajada, digamos, anecdótica, porque se ha perdido la ola de optimismo que los mercados han reflejado tras las palabras de Donald Trump. Eso sí, el presidente de los Estados Unidos, ojo, porque decía que la guerra está casi terminada, pero luego ha matizado: seguirán hasta la victoria final.
No tienen fuerza aérea, no les queda defensa antiaérea. Todo ha sido destruido. No tienen radares, ni comunicaciones, ni un buen líder. Lo han perdido todo. Así que, viendo la situación, podríamos decir que ya es un éxito rotundo. Podría afirmarlo ahora mismo. O podríamos seguir avanzando, y eso es lo que vamos a hacer, avanzar.
Pues le acaba de contestar la Guardia Revolucionaria iraní. Dice la Guardia que ellos serán los que decidan cuando termina la guerra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España estamos en plena campaña electoral. En Castilla y León el domingo se ponen las urnas y todos los pronósticos apuntan a una victoria del Partido Popular, que necesitaría una vez a Vox para gobernar. Gonzalo de Esteban.
A 5 días de las elecciones en Castilla y León, el pulso entre PP y Vox marca la campaña. Las encuestas sitúan a Vox por encima del 20% y al PP dependiendo de su apoyo para gobernar en un clima de tensión que complica cualquier pacto. Desde el Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco pide que Vox no abandone sus responsabilidades.
Y desde luego, decir con claridad, Partido Popular es un partido distinto a Vox. Vox, en Castilla y León, conocemos cuál es lo que hicieron y cuál es su resultado. Porque Vox tuvo responsabilidades de gobierno, dejaron el trabajo a medias, tiraron la toalla y se fueron.
Este choque ya ha tenido consecuencias en otras comunidades. En Extremadura, Vox tumbó la investidura de María Guardiola y ahora se abre un plazo de 2 meses antes de una posible repetición electoral desde el próximo 4 de mayo. Y en Aragón, las negociaciones siguen atascadas. Un enfrentamiento político que mantiene en el aire la estabilidad de varias autonomías.
Gracias, Gonzalo. Y en los deportes, Joan Laporta en el partidazo de COPE.
¿No le parece indigno que durante 72 años el Comité Técnico de Árbitros haya estado presidido por ex socios del Real Madrid, o ex directivos del Real Madrid, o ex jugadores del Real Madrid?
Laporta se defendía, sí, delante de Juanma Castaño, del caso Negreira. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles a esta madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Fíjate, hay recuerdos que se guardan en una caja, otros que a lo mejor viven en la memoria y aparecen sin avisar. Nunca se sabe. Pero claro, todos esos recuerdos, la verdad es que nos marcan a todos. En algunos casos hay quienes deciden ir un paso más allá, otros quieren convertir esos recuerdos en tinta, en arte, en piel muchas veces. O, por ejemplo, tatuarte la huella de tu mascota, la palabra que te recuerda a un familiar, el rostro o la silueta de alguien o mismamente un objeto. Pero atención, porque hay algunos tatuajes que marcan el lugar de donde vienes, tus raíces, benditas raíces muchas veces. Bueno, pues Patri Madem, es una tatuadora granadina que está llevando la cerámica de Fajalauza a la piel de esas personas. Y es maravilloso lo que está creando esta chica, es fascinante. Yo estoy alucinado porque he visto su Instagram y yo me quiero hacer algo así. Patri, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. ¿Qué tal?
Oye, muy bien. ¿Cómo has llegado tú al mundo del tatuaje teniendo las ideas tan buenas que tienes?
Pues mira, todo comenzó desde el instituto, que mis profesores me animaron muchísimo a hacer algo de arte, porque se me daba muy bien la clase de dibujo artístico. Y siempre me decían, tú tienes que estudiar algo así, tienes que tirar por ahí. Y de ahí comencé a dibujar, a estudiar cosas relacionadas con el arte, como la fotografía, el diseño gráfico. Y poco a poco así fue adentrándome al mundo del tatuaje. Empecé a dibujar, mi amigo me animaban a hacer diseños para ellos, para hacérselos con tatuadores. Yo les recomendaba estudios de tatuaje y hasta que un día dije, bueno, ¿y por qué no lo hago yo? y así empecé en ese mundillo.
Dicen de vosotros que nunca olvidáis el primer tatuaje que hacéis a otra persona.
Cierto, sí. cierto.
¿Y tú lo recuerdas? ¿Qué es lo que tatuaste?
Sí. Pues mira, la verdad que no fue un buen recuerdo porque claro, estaba muy nerviosa, que no me saliese el tatuaje torcido, que esa persona estuviese a gusto. Bueno, y fue de hecho a mi exnovio. Por suerte salió muy bien el tatuaje. Desde ese día pues dije, venga, esto me gusta, me encanta, voy a seguir haciéndolo hasta que, bueno, hasta que algún día... pues ya, yo qué sé, mi canse, pero es que no, hasta día de hoy me encanta tatuar a la gente, dejarle huella de algo que sea significativo para ellos, así uh-huh. que genial, vamos.
Uh-huh. Una cosa que me ha sorprendido de tu carrera es sobre todo el cómo has llegado a centrarte en los tatuajes inspirados en la cerámica de Fajalauza. ¿Qué es exactamente la cerámica de Fajalauza? Pero que yo creo que es además que enseguida se identifica. Pero ¿qué es exactamente esta cerámica?
Pues mira, realmente la cerámica es como una tradición, ¿no?, estética, donde se usa trazos gestuales en los que se hacen formas florales, granadas, ¿no?, que es lo más representativo, ¿no?, la más identificativo de Granada, pájaros. Y claro, eso realmente se hacía en cerámica, en platos, en vasijas para la gente humilde, desde el siglo, creo que el XVI. Y de ahí, pues hasta hoy, que ya la gente lo quiere como una parte de... Bueno, es una identidad, ¿no?, cultural de Granada. Y no sé cómo describirlo de otra forma mejor, pero vamos, al final es un dibujo con trazos en azul y verde, que son los colores más representativos de la Fajalauza o la cerámica granadina. Y eso sería...
Yo lo que alucino es cómo se puede llegar a trasladar un diseño que alguien tiene en la cabeza, como el de la cerámica con tanto relieve, pero luego, claro, a la piel, porque tú te puedes imaginar la creación en una vasija, en algo que luego queda pues directamente en la cerámica, pero luego llevarlo a la piel, realmente yo creo que las cosas tienen que cambiar un poco, ¿no?
Sí, la verdad que hasta yo me sorprendí la primera vez que lo hice, porque una clienta, que siempre me pide tatuajes muy originales, me dijo: Patri, esta vez me quiero hacer un plato, una cerámica granaína, de un plato de su familia, creo recordar. Y claro, yo dije, uff, pero ¿cómo voy a hacer eso, esa textura, esa forma en un tatuaje en la piel? Y tenía en mi casa un plato, me puse a mirarlo y dije, vale, creo que puedo hacerlo. Y porque bueno, al final hago también acuarela, que representábamos una mancha de acuarela en piel, digo, pues, creo que puedo hacer este tipo de trazo. Y nada, y bueno, como la chica ya tenía varios tatuajes también muy, muy originales en su piel, se fió de mí y me dijo, padre, me fío de ti, creo que lo vas a hacer. Y nada, y de repente un día dije, bueno, pues cojo este azul, cojo este verde y vamos a darle textura. Y salió, o sea, salió tal cual. Era una cerámica granaína y en cuanto lo subí a mi Instagram, pues ya empezó la gente a pedirme uno detrás de otro.
Claro, lógico, porque queda muy bonito. ¿Qué simboliza para ti llevar esta tradición andaluza en la piel? Porque eso también dice mucho sobre tu comunidad autónoma.
Uy, pues sí. Pues mira, yo no soy de Granada, pero llevo aquí como 9 años. Y es verdad que la gente de Granada o la gente que se viene a vivir a Granada, como que me tiene en cuenta a mí como tatuadora para hacerse eso que le identifica de Granada, porque pues hago muchísimo. Y para mí es súper valioso, o sea, muy, muy bonito que la gente me lo pida, porque al final es una tradición artística que, bueno, como todas, van cambiando con los años. Y de esta forma es como que se puede hacer permanente, ¿no?, en el tiempo, una tradición que vas a llevar toda tu vida en la piel. Entonces me parece precioso. Aparte de que la mayoría de gente que me lo pide suele ser porque le recuerda a su abuelo, a sus padres, a la casa de su abuelo, de sus familiares, y quieren llevarlo como recuerdo, ¿no?, como para toda su vida, y me parece precioso eso.
Desde luego que sí. Luego además consigues, porque estaba viendo las fotos en tu Instagram, que me parece súper recomendable, ahora lo voy a decir para que la gente tome nota y se pongan a seguirte, yo ya te estoy siguiendo, pero consigues digamos un efecto vidriado que es muy característico, casi como si el tatuaje brillara, ¿no? ¿Eso cómo se consigue? ¿Qué es lo que haces para que logres ese efecto?
Pues mira, realmente es usando diferentes tonos de azul. En el caso de la cerámica uso varios tonos de azul, uno más oscuro, uno más clarito, y con una aguja, con la misma que se hace el color, en vez de que el movimiento sea circular, sí, lo hago lineal. Entonces, de esa forma consigo que se haga la textura que tiene la cerámica, porque la cerámica, bueno, nunca lo he visto cómo se hace en directo, pero por el trazo de sus platos y sus vasijas, sé que es un trazo que con el pincel, vamos, haces una como una línea y se queda la tinta. Pues en esto igual, solo que en vez de ser un pincel, es un cartucho de agujas, en las que son varias agujas agrupadas como en una forma plana, y nada, la voy haciendo de arriba abajo de forma lineal con un tono de azul claro, un tono de azul oscuro, y de esa forma se consigue ese efecto.
Es impresionante impresionante. Claro, yo es más complejo a lo mejor tatuar en color azul como en la faja lauza que luego en el negro tradicional, porque muchas veces ya sabes que las pigmentaciones, los tonos pueden variar mucho el resultado final.
Sí, es un poco más difícil porque también hay que tener en cuenta el tono de piel de la persona que se tatúa. No es lo mismo una persona de piel blanca, que cualquier color le queda bien, que una persona de color de un tono más moreno. Claro. Entonces, claro, con el negro sabes que sí o sí se le va a ver a todo el mundo, pero con el azul sí que hay que tener en cuenta eso, que si la persona tiene la piel un poco más oscura, bueno, pues intentamos tatuar en una zona que no le dé tanto el sol. Que tiene la piel clara, pues da igual donde se tatúe.
Qué maravilla. Además, acabas de abrir un estudio que se llama Posidonia, que es una planta marina. ¿Por qué has elegido ese nombre? No sé si tiene relación o no, no tengo ni idea, con tu estilo artístico o con tu forma de entender el tatuaje. Porque, claro, nos das muchos tips para conocerte mejor.
Sí, la verdad que sí, tiene bastante que ver con el estilo que hago y conmigo en sí, o sea, una representación de lo que me gusta, porque bueno, soy de Almería, aunque llevo muchísimos años aquí, y el mar siempre me ha llamado mucho. En este caso quería que el nombre del estudio me presentase y tuviese el nombre de algún ecosistema que me encante. Entonces estaba entre alguno que representase las montañas, la selva o en este caso el mar. Entonces, como mi estilo es como muy orgánico, muy siempre meto elementos de la naturaleza, con mucho movimiento, con delicadeza y acuarela, dije, bueno, qué mejor que algo que tenga que ver con el mar, con el movimiento, con la vida, porque al final la planta de la posidonia, que solo crece en el Mediterráneo, es esencial para que haya vida, muy importante. Así que por eso le puse ese nombre.
Qué maravilla. Yo no sé si sientes a lo mejor algún tipo de responsabilidad cuando alguien decide llevar tu arte para siempre. Porque claro, hay personas a las que les tatúas y eso se va a quedar ahí ya para los restos.
Uf, sí, siempre siento responsabilidad. Porque al final, claro, si te equivocas, es que no puedes borrar como en un lápiz. Entonces, claro. Y sabe además que hay personas que cuando te piden el tatuaje te cuentan su historia. Es una historia pues a veces triste, a veces alegre, pero es algo que le ha marcado su vida y que al final tú también vas a ser parte de esa historia. Entonces, quieres que se sienta cómodo, que se vaya contento con su tatuaje, que sea una buena experiencia en general para ello. Entonces, sí, es bastante una responsabilidad, ¿no? Para mí, que salga todo bien.
Desde luego que sí, Patricia. Oye, ya para finalizar, tú eres de las que piensa, yo lo pienso, ¿eh? Como que el tatuaje ha cambiado muchísimo de ser algo como transgresor, como, mira, este va tatuado, esta va tatuada, como si ya fuese algo despectivo para convertirse ya ni más ni menos que en patrimonio emocional, porque en los tatuajes, oye, se logra contener mucha emoción ahí dentro, ¿eh?
Sí, la verdad que ha cambiado muchísimo con los años. Claro, antes era... estaba mal visto, era como transgresor, ¿no? Que la persona sí, que se tatuaba, qué malo, qué sí, rebelde. Y hoy en día, claro, lo raro es lo contrario, que no tengas tatuajes. O sea, la gente ya lo ha normalizado muchísimo. Ya incluso te dicen, ay, voy a pensarme una idea que represente algo importante para mí, para tatuarme. Pues mi hermana, mi madre, bueno, todo el mundo prácticamente se quiere tatuar hoy en día y por suerte ya no hay tanto estigma con el tatuaje, todavía queda un poco para que eso cambie, pero sí, ya es algo que todo el mundo se hace, ya sea mucha gente por moda, otra gente porque quiere tener algo emocional plasmado en su piel. Claro. Sí, la verdad que es guay, claro. La evolución que ha tenido el tatuaje.
Cuando estás tatuando a lo mejor el nombre de una persona y a la persona a la que la estás tatuando te está contando la historia de quién era esa abuela, esa persona, me imagino que tienen que surgir ahí las emociones también, incluso el llanto, ¿no? Y la emoción, a lo mejor por rendir un poco de tributo a mamá o a papá o a un hijo. Es que claro, luego las charlas que tienes que tener con todos tus, entre comillas, clientes tienen que ser alucinantes, ¿no?
Sí, es increíble, increíble. Muchas veces me cuentan historias que bueno, he tenido que parar de tatuar porque tanto el cliente como yo nos hemos puesto a llorar. Y es como, bueno, no podemos seguir así. Y es precioso, o sea, me cuentan una historia a veces triste, ¿no? Porque pues puede ser un familiar que ha fallecido incluso un mes antes de venir a hacerse el tatuaje o que justo cumple el aniversario de la muerte de una pareja o de su mascota, y claro, te lo cuentan con ese sentimiento y tú ahí eres consciente de verdad de lo importante que es y lo que significa ese tatuaje para esa persona. Y aunque yo siempre intento hacerlo con todo el amor del mundo, como que en ese momento soy consciente de ello, ¿no? De ay, joder, qué orgullo que esta persona me haya pedido a mí, haya confiado en mí para hacerle este tatuaje y intenta hacérselo, vamos, con todo el cariño y el amor del mundo para que por lo menos pues se lleve un recuerdo, ¿no? De esa persona o ese ser vivo que ya no está aquí con ellos en su piel.
Qué bonito, Patricia. Ha sido un placer conocerte. Me encantaría que le contaras a la audiencia, a los ponedores de calles, cómo te pueden seguir, cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden localizar si están por allí por Granada, y sobre todo que a lo mejor hay algún ponedor que te dice, pues mira, Patricia, a mí me tienes que poner aquí en el lomo o aquí en el hombro, soy ponedor, y eso se lo vas a poner con mucho arte y con mucha gracia. Así que venga, ¿cómo te pueden seguir? ¿Cómo te pueden localizar?
Genial, pues mira, en Instagram me pueden seguir buscando, mi nombre sería Patri, con Y, Patri Madden Tattoo, uh-huh. En Instagram. Y el estudio lo tengo entrando al Saidín en calle Gonzalo Jiménez de Quesada 7 y se llama Posidonia Tattoo, como hemos dicho antes. Uh-huh. Ahí genial. Me pueden encontrar.
Genial. Pues Patricia, que sigas con esa vitalidad, que sigas siendo tan genial y que te sigan yendo las cosas súper bien y sobre todo pues alegrando a la gente, que eso es lo que más se necesita. Un abrazo enorme y feliz madrugada.
Muchas gracias, Pulpo.
Gracias. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo calles, calles, calles.
Action.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Tú por escucharme es porque eres un ponedor. Siempre nos ayudas a que las calles estén puestas cuando le demos la del pulpo a Carlos Herrera. Será dentro de un rato. Y lo más importante es darnos cuenta de que a veces hay que prestar bastante atención. Y es lo que te voy a pedir en este momento, que en los próximos minutos nos acompañes, sobre todo para conocer mejor una realidad absolutamente brutal, a la vez que absolutamente desgarradora, porque hoy vamos a hablar de la esclavitud del siglo XXI, que la esclavitud del siglo XXI no es ni más ni menos que la prostitución.
Sí, es sin duda una realidad terrible que muchas veces ignoramos o de la que ni siquiera somos conscientes, pero es el durísimo día a día de miles de mujeres en nuestro país. No existe un censo oficial de todas las personas que ejercen la prostitución en España, aunque en 2024 fueron identificadas cerca de 8.000. Ojo, que este es un dato, pero vamos, muy aproximado, porque seguro que son muchísimas más. La cifra fue el resultado de las más de 1.700 inspecciones realizadas por las fuerzas de seguridad en clubs, locales, prostíbulos. Imagínate si fuéramos piso a piso. Hablamos de mujeres, por regla general, jóvenes, extranjeras, aunque también hay un porcentaje nada desdeñable de españolas que sufren maltrato, que no cuentan con redes de apoyo, que algunas, muchas, tampoco tienen documentación y que al fin pues viven esclavizadas, sin recursos y en un total anonimato.
Estas víctimas son, bueno, pues el objetivo del Centro de Atención Integral a Mujeres en Situación de Prostitución, el CEIMPRO, de la Comunidad de Madrid. Se puso en marcha en la primavera del año 2025 y que es gestionado por APRAM, que es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida. Bueno, hoy hablamos de su labor porque el CEIMPRO ha implantado una forma novedosa de localizar a todas estas mujeres. Lo hacen con su propia unidad móvil. De ese modo se acercan a los lugares donde se ejerce la prostitución dentro de Madrid e intervienen en situaciones de emergencia. Bueno, vamos a escuchar a María José Martín, que es su coordinadora, y lo que hace es confesarnos que se encuentran ante un trabajo prácticamente infinito.
Intentamos llegar a todos los lugares que podemos de toda la Comunidad de Madrid, a cada rinconcito donde sospechamos o averiguamos previamente con un trabajo previo de dónde puede haber una mujer que esté sufriendo esta situación y que esté prostituida, e intentamos acercarle lo máximo posible el recurso para que puedan tener una alternativa y una vida real.
En el equipo trabajan 16 profesionales en total. Hay 2 trabajadoras sociales en el centro, 4 trabajadoras sociales en la unidad móvil, hay 2 juristas, 2 mediadoras interculturales y sanitarias y 2 técnicas de empleo, una administrativa y 2 psicólogas. Desde que tienen la unidad móvil han registrado unas 4.100 atenciones a un total de 1.200 mujeres. Son cifras altísimas, pero claro, ¿cuántas de ellas consiguen salir adelante?
In situ, que es con la furgoneta, se han realizado muchísimos más expedientes, digámoslo así, en torno a unos 300 expedientes. Que llegan al centro, llegan muchas menos porque la situación es muy compleja para ellas, es muy difícil. Y bueno, también llevamos poco tiempo atendiendo aquí, pero un total de unas 33 mujeres se han acercado al centro. Tenemos un itinerario individualizado de inserción con cada una de ellas y podemos decir que, bueno, que hemos obtenido 2 inserciones laborales.
La verdad que es auténticamente estremecedor. Es estremecedor porque se estima que solamente en Madrid hay más de 20.500 mujeres en esta situación. Rocío Mora es la coordinadora general de APRAMP, que es la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida, y cuenta cuál es el perfil de las mujeres que atienden.
Yo creo que no hay perfil. Yo creo que de toda la vida hemos puesto encima de la mesa que ser mujer ya es un aspecto a tener en cuenta. Lo que existen son factores de vulnerabilidad, factores que nos van a indicar lo que podemos ser fichadas, por así decirlo, o captadas por una red criminal. Y esos factores, desde luego, es un estado de vulnerabilidad, es tener una edad que no supere los 20 años para poder aguantar 24 horas los 365 días y, sobre todo, cuanto más joven, mayor posibilidad de poderte educar para ser una esclava sexual, para ser una persona prostituida.
Hablamos de ellas como prostitutas, pero Rocío tiene claro que la palabra real para calificar a estas mujeres sería la de esclavas.
Claro. Es esclava porque yo creo que se entiende muchísimo más. Estamos hablando de mujeres que no tienen movilidad, de mujeres que no tienen identidad, de mujeres casi niñas que no saben ni en qué ciudad están ni en qué distrito están, y sobre todo yo creo que viven con miedo, y eso es la esclavitud, cuando tú no puedes comer adecuadamente, cuando tú no te puedes mover o puedes acceder a ningún derecho fundamental, ni siquiera comunicarte libremente con las personas que a diario podemos estar en contacto contigo. Eso significa algo.
La mayoría no tienen identidad. Cuando se habla de las que no tienen pasaporte, son en su mayoría mujeres procedentes de países latinoamericanos, que si Brasil, que si Colombia. Son nacionalidades que se repiten mucho en el centro, pero últimamente también prestan atención a las mujeres españolas.
Yo creo que es que, claro, es mucho más fácil captar a una niña española a través de redes sociales que traer a una niña de Colombia o de Venezuela cuando vas a pasar fronteras, aunque no son tantas como a personas de otras nacionalidades.
El CEIMPRO se encuentra ubicado en Leganés, localidad ligada al área metropolitana de Madrid. La decisión de abrir el centro ahí no fue casualidad, tal y como explica Rocío.
Si nos centramos siempre en las zonas céntricas y seguimos pensando que las personas prostituidas están en aquellos lugares céntricos de la ciudad, pues evidentemente hay alguien que está detrás, que está explotando a estas mujeres, que va a quitar a esas mujeres de esos lugares y las va a llevar a otros sitios. Por tanto, nosotros vamos a ir a aquellos lugares que sabemos que existen mujeres que están siendo prostituidas, que es más difícil el acceso, pero que nosotros con este equipazo que tenemos y con esta metodología de trabajo, tenemos una responsabilidad muy clara, y es que ninguna mujer esté desatendida. Y por eso estamos yendo a esos lugares que muchas otras entidades no pueden, porque no tienen una unidad móvil y porque no tienen este equipo.
Bueno, aquí estamos hablando de las víctimas, pero también estamos hablando de sus explotadores, de sus esclavistas y de los que consumen este servicio, es decir, los puteros. Los puteros que en los últimos tiempos pues nos ha sorprendido la cantidad de puteros que hay. Bueno, los expertos afirman que quienes recurren a la prostitución, además de por los motivos obvios, lo hacen porque quieren seguir teniendo ese poder que a lo mejor no tienen dentro de su entorno familiar o laboral. Al final, todo está relacionado con la violencia, con el machismo y también con la desigualdad. Aquí las trabajadoras del CEIMPRO pues han tenido la oportunidad de interactuar con algunas de ellas, intentan explicarles que con su dinero están comprando sufrimiento, y la respuesta, te aseguro, ponedor, que es absolutamente estremecedora.
Nosotros sí que nos hemos acercado muchas veces y hemos podido actuar con ellos o interactuar con ellos. Desde luego no veía a personas que quisieran saber o que trataban a un ser humano como hay que tratarle, ¿no? A mí me da igual lo que esta señora esté pasando, no me cuentes rollos, que yo vengo aquí y estoy... Sí. Es que hay que darme las gracias porque las estoy haciendo a pagar esa deuda, ¿no? Entonces, yo sí que creo que la sociedad tiene que cambiar y que nosotros también tenemos que hacer que la sociedad sea proactiva en esta que es nuestra lucha y que tiene que ser la lucha de todos, ¿no?
Brutal el testimonio. La sociedad necesita y debe concienciarse de que estamos ante una lacra. Es la esclavitud de nuestro siglo. Y no hay que caer en el error de pensar solo en mujeres pobres que ejercen la prostitución en polígonos o en pisos de mala muerte por necesidad. Las conocidas como escort, que cobran más o que tienen un mejor estatus, al final reciben el mismo trato. Son mercancía. Lo único que cambia es la cartera del putero. Antes nos describían el tipo, el perfil de mujer que se ve obligada a recurrir a la prostitución para subsistir. Pero el que más ha cambiado, y de hecho es el que más preocupa, es el de los propios puteros. La coordinadora María José Martín nos lo cuenta.
No hay un perfil concreto. De hecho, a mí me preocupa de sobremanera que antes asociábamos, hace unos años asociábamos el consumo de prostitución a personas más mayores, quizás tal, pero eso ha cambiado. Y a mí me preocupa muchísimo que hay muchísima gente joven que consume prostitución en todos los ámbitos, no solamente en calle, en un club, sino también, como hemos hablado anteriormente, a través de internet, con una prostitución mucho más encaminada o hacia ellos, hacia un público más joven, y es preocupante, es muy preocupante.
Por desgracia, las redes sociales y las nuevas tecnologías pues han provocado que se dispare el consumo de pornografía entre los más jóvenes, y por eso desde APRAMP insisten en que es vital sensibilizar en el entorno digital. Además de campañas de concienciación, estas asociaciones ayudan de manera activa a que las prostitutas puedan salir de su esclavitud y de ese modo reinsertarse en la sociedad. Así es como lo hacen.
Lo primero, tiene una primera acogida, la atiende una trabajadora social con la cual intentamos elaborar un itinerario individualizado de inserción, siempre poniendo en el centro a la mujer, cuáles son sus preferencias, qué es lo que quiere y cuáles son sus necesidades, que a veces son tan básicas que, como no tienen ni siquiera identidad, a lo mejor simplemente hay que empezar por el área jurídica para intentar que su situación administrativa se regularice, para intentar que pueda tener un empadronamiento, intentar que pueda tener acceso a los recursos públicos, y a partir de ahí pues empezamos a trabajar viendo las posibilidades que tiene la mujer en el área laboral.
Además de buscarles una salida laboral, también prestan atención psicológica, importantísima para trabajar y superar el trauma que les ha supuesto estar en esta situación. Después se les elabora un currículum e incluso se les acompaña a entrevistas hasta que finalmente consiguen trabajo. Aunque es un proceso largo, dos mujeres ya han conseguido reinsertarse y actualmente viven una vida completamente normal. Eso sí, esto no se consigue solo. Para llegar a tener éxito, las chicas de APRAMP hacen rutas regulares por los polígonos y las calles del área metropolitana de Madrid. Lo que ven es muy duro.
No te acostumbras nunca. Es imposible porque yo soy mujer. Uh-huh. Y siento que es una violencia extrema uh-huh. contra las mujeres, contra los derechos de las mujeres. Entonces es imposible acostumbrarte a esto.
Es que tiene que ser durísimo ver cómo una persona vende su cuerpo y por tanto vende también su voluntad. Cuando las asisten, lo hacen pues a escondidas porque los proxenetas no las ven como una amenaza. Almudena lo que hace es que es una de las trabajadoras del centro y además de asistir a las víctimas, también conduce la unidad móvil.
Nosotros no nos ven tampoco como una amenaza, al final estamos ahí para apoyar a las mujeres, sobre todo además nos acercamos por la parte sanitaria, que al final es importante para ellas, y tanto para ellas como para las personas encargadas de tenerlas allí.
La asistencia sanitaria que brinda APRAMP es la forma más sencilla de acercarte a estas mujeres y empezar a ayudarlas, aunque no siempre lo consiguen.
Es de una chica que tuvieron que hacerle un legrado, y bueno, pues cuando te hacen un legrado tienes que reposar y demás, y entonces esta chica, como no podía reposar por la actividad que está haciendo, seguía sangrando y no se encontraba bien, no se llegaba a recuperar y demás, y bueno, pues era complicado, nosotros acudíamos a verla, pero pues no podía salir de ahí.
Junto a los puteros, los perpetradores de esta esclavitud moderna, sigue existiendo son los proxenetas, mafias cada vez más organizadas y, entre comillas, más profesionales, porque saben perfectamente dónde empieza el delito y dónde pueden salir de él, además de que son organizaciones transaccionales y no una persona física. Claro, esto es un sistema que está blindado, que se nutre de la necesidad de las mujeres. Gracias a la coordinación de APRAM con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se han podido desarticular pues algunas células, y es que, claro, su misión, además de atender, es la de ver y de recabar información vital para que los agentes puedan actuar. A mí me sigue pareciendo asombroso que esto ocurra aquí en nuestro país, en Madrid, en la capital de España, la cuarta economía de la Unión Europea, donde batimos récords de prostitución en comparación con otros países de nuestro entorno. Bueno, pues Rocío Mora, de APRAMP, afirma que no es una cuestión de dinero, sino de valores.
A mí siempre me ha dado muchísima vergüenza, y más cuando sales de nuestro país para decir que lo estamos haciendo bien, porque realmente sí que hemos avanzado en muchas cosas. No hemos avanzado en igualdad de derechos, en eso no hemos avanzado cuando estamos hablando de mujeres prostituidas o mujeres que están expuestas para poderlas comprar. Es que un ser humano no se compra, y a la vez pueda ser vendido, porque están, eso no lo hemos contado, pero una mujer que viene con un proxeneta puede ser vendida a otro proxeneta.
Mira, tanto Rocío como María José como Almudena admiten que cuando vuelven a casa todo lo que han visto, lo que han vivido a las mujeres que han socorrido, es una realidad que no pueden borrar, y tampoco quieren hacerlo porque, aunque sea algo durísimo, ellas luchan todos los días para que esas miles de mujeres que sufren a diario en nuestro país sean liberadas, y que la prostitución, la esclavitud moderna, se erradique de una vez por todas. Con lo cual, sepamos lo que también se cuece en ciertos entornos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Es cierto que nunca se encontró a nadie enterrado en las pirámides, que aparecieron vacías?
Es cierto, en parte. Es decir, las pirámides son grandes tumbas de grandes reyes.
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Incluso a estas horas también están pasando cositas, Bea. Te lo digo porque muchas veces pensamos que ya es tarde o ya es pronto y que no, pero sí, a estas horas están pasando cositas.
Una de las cosas buenas que tiene esta hora precisamente es que no hay atascos. Hay otras cosas, pero atascos no. De todos modos, nosotros, aunque somos ponedores, hay veces que cogemos el coche a otras horas. Tú eres de coger muchos atascos, ¿cómo te llevas con ellos?
Yo me llevo fatal con los atascos, pero es verdad que con los horarios que manejamos después de poner las calles, cuando tienes que salir a
no
alguna
lo cogemos
reunión,
mucho, ¿no?
Pues de repente te encuentras con un Madrid colapsado en ciertos momentos. Hombre, si controlas los horarios en los que siempre está colapsado, pues más o menos te puedes organizar, pero si no, vas arrastrado.
A mí reconozco que me entran los siete males. No hay cosa que me siente peor que perder el tiempo en el coche. Pero bueno, viviendo en Madrid, sabes que a veces es lo que toca. Pero tú imagínate, si te cuento ahora, el atasco que se ha vivido en una zona inhóspita, además del mundo, porque ya que uno se queda, pues al menos aquí en Madrid, dentro de lo que cabe, aunque ahora hace fresquito, la temperatura es, bueno, soportable. ¿Te imaginas en Siberia?
Bueno.
En Siberia, allí cientos de automóviles estuvieron, ojo pulpo, bloqueados durante más de medio día con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. O sea, no te lo pueden ni imaginar. Quiere decir, yo esto es una cosa... Yo me había echado al monte.
Sí.
Prefiero morirme.
Es tremendo eso, ¿eh?
Bueno, es que tú imagínate. Ahí con los frioleros que somos, además, tú y yo. Nosotros sufrimos mucho el tema frío. Es un horror. Pero claro, es que en Siberia pocas bromas con el invierno. El atasco, por cierto, se produjo en una autopista en Baikal, que es así como se llama, debido precisamente pues, a esta adversidad climatológica. Yo con esta historia alucino con muchas cosas. Una de ellas, la primera, que haya suficiente gente en Siberia como para provocar un atasco.
Sí. O que el sitio sea muy pequeño.
Claro, es que ¿cómo es posible que en una carretera siberiana se produzca un atasco? ¿Qué aglomeraciones?
No te cuadra.
¿Qué aglomeraciones hay en Siberia? ¿Qué se ve en Siberia? ¿Qué puede hacer uno en Siberia? Aparte de que vivas allí.
Totalmente.
A la gente cuando la querían castigar la mandaban a Siberia. ¿Tú esto lo sabías?
Sí.
A los gulag. Total. Los gulag. Esto es la URSS. Estaban en Siberia.
Madre
a ti, pues, ya te lo dice todo eso, ¿sabes?
Sí,
o sea,
totalmente.
Es un lugar donde mandan a gente que se ha portado mal. Es como una cárcel, pero
total.
Con frío y mucho terreno. Tienes mucha extensión de terreno. Helado, por supuesto. La segunda pregunta que yo me hago es que allí no estén preparados para una fuerte nevada, porque el motivo del atasco que se produjo en Siberia fue... Precisamente por esta situación climatológica. Se produjo una fuerte nevada y se atascó todo, pero no estáis preparados para esto. No entiendo nada. Bueno, o sea como fuere, esa pobre gente estuvo casi medio día con el culo helado.
¿Por qué nos está pasando esto?
Eso es lo que yo me preguntaría. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno, al parecer todas mis dudas tienen explicación. Al frío siberiano, nunca mejor dicho, y también a la fuerte nevada que se produjo, se sumaron ese día las graves violaciones de las leyes de tráfico por parte de algunos camioneros que llevaban carga pesada. Claro, si preguntas al resto de conductores, pues estaban que se subían por las paredes.
¡Que estoy cabreado! ¡Que no sé usted lo que es estar cabreado! ¡Pues yo estoy cabreado!
Eso es lo que decían. Es que los camioneros tenían una prohibición de durante esos días, por la fuerte nevada, pasar por esa carretera, Baikal, y les entró por un oído y les salió por el otro. Y allí que se metieron con sus vehículos enormes, con los que no podían ese día circular por esa zona. Bueno, para liberar de nieve las carreteras se tuvieron que enviar 6 barredoras de nieve que trabajaron sin descanso y 2 motoniveladoras. Yo es que te lo digo así, me imagino la escena de las pobres máquinas tratando de desatascar aquello.
¡No puedo!
Claro, las máquinas diciendo, pero vamos a ver, esto es imposible, no podemos sacar estos camiones, estos vehículos aquí todos tirados. Bueno, increíble. Los camioneros díscolos, además de tener complejo de coches de choque, le hicieron el día a los quitanieves impidiendo que limpiaran debidamente la carretera. Vamos, como ese compañero de trabajo pulpo que además de no hacer nada siempre está incordiando.
Ya.
Y uno se pregunta, sí. ¿Pero por qué me va a tocar a mí currar?
¡Con este desgraciado!
Con este desgraciado. Es que es así, esto es así. Bueno, a lo largo del recorrido se habilitaron puestos de calefacción y comida Pulpo. Tú imagínate cómo es la situación, ¿eh? Un atasco allí en Siberia, mediodía. Tremendo. La gente ya quedándose sin combustible, que no puedes tener la calefacción todo el rato. Sí, bueno, pues había a lo largo de este recorrido, como te digo, había puestos de calefacción, de comida para atenderles, y algunos estaban ya preocupados por la situación. Desde luego que a su regreso a casa iban a necesitar muchísima terapia.
Preparar clines y psicólogos. Iban
a necesitar de todo, clines de todo. Y psicólogos. Te estarás preguntando, Pulpo, pero al final, ¿cómo acabó esta historia? Yeah. Bueno, pues la buena noticia es que finalmente se restableció el tránsito tras, como te decía, más de mediodía, que son 12 horas. Claro. Allí, tirado en una carretera inhóspita de Siberia, con frío, hambre, sed, yo sé que acabaría así.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente. Agotada. Y no aguanto más.
Esta soy yo llegando a mi casa ese día.
Sí, sí.
Con el atasco. O sea, qué desesperación.
Es que desgasta mucho un atasco, ¿eh?
Bueno, un atasco. Yo lo peor que he vivido. ¿Tú te acuerdas cuando. ¿Qué fue? Hace dos años, creo que dos. Cuando se inundó Madrid.
Sí.
¿Vale? Pero no la última vez, ¿no? Es que hemos tenido, hija, como desde hace cinco años, sufrimos situaciones increíbles. No cuando el Manzanares se convirtió en el río Nilo, que estábamos aquí todos flipando. No, aquella vez que llovió en Madrid y se colapsó las carreteras, que la gente tardó en llegar a sus casas, pues sí. Seis, siete. Vale, pues yo salía por mis hijos al colegio, no pude llegar. Y me tuve que dar la vuelta, pero claro, yo ya estaba atrapada. Entonces, en recorrer en total 20 kilómetros, yo tardé 4 horas.
Sí, sí, sí.
Entre 3 horas y media y 4 horas. Y yo creí que me tiraba...
Bueno, la gente estaba desesperada, bueno, en aquellas circunstancias.
No, es que yo estaba desesperada. Yo tuve que llamar a una persona que fuera por mis hijos, pero yo les dije, literalmente, no llego. Claro. Entonces, alguien tiene que ir a por ellos. Pero no solucionaba con eso el problema, porque yo no podía regresar a casa. Es decir, yo ya me quedé ahí atrapada y tardé cerca de 4 horas en regresar. O sea, salí a las 4, volví a las 8, no me moví más de 25 kilómetros. Y ahí estuve pues atrapada. Y eso quema mucho, ¿eh?
Claro. Y historias de tráfico.
Y te hace convertirte en alguien muy desagradable. Las cosas como son. Bueno, mientras esta gente pasaba el peor día de su vida, Pulpo, las redes se inundaron con fotos y vídeos del atasco. La fila interminable de camiones, la nieve cubriendo ventanas, el vapor saliendo de los tubos de escape de coches varados. Un auténtico cuadro. Creo que esto es un buen recordatorio de que aunque vivas en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en ciudades que normalmente se atascan, no te puede ocurrir algo tan malo como esto que han vivido en Siberia. Aquí, ¿qué es lo que puedes hacer en un atasco en Madrid? Bueno, pues nos lo decía Alex Clavero.
¿Qué hace la gente en los atascos?
De todo.
Esto, la mayoría de la gente en Madrid lo que hace es envejecer.
Claro, envejecer. Se te va
y quemarse.
Se te va la vida. Bueno, mejor que en Siberia, ¿eh? Que allí te puedes morir. Yo prefiero envejecer a morir. Vamos a escuchar a Sabrina Carpenter, porque la artista se encuentra en la lista de personas ya no gratas de Donald Trump. Anda. Lo ha hecho después de cargar contra la Casa Blanca en X, antes Twitter, por usar su tema Juno en un vídeo de deportaciones sin su permiso. Carpenter lo calificó en su momento de malvado y repugnante, pidió que no se utilizara en ningún caso su música, sus canciones, para respaldar políticas que ella considera inhumanas. Y claro, la administración Trump la tuvo que retirar, pero no te preocupes que ya soltará alguna perla sobre ella el gran Donald Trump. Es cierto que su administración no es la primera vez que recurre a canciones virales para promover sus políticas. Ya pasó con temas de Olivia Rodrigo, también de Taylor Swift, y ya sabes cómo acabó esto. Ellas le odian y él las odia más. Así que...
Es el odiador,
es un hater.
De verdad, es que ¿cómo se puede vivir odiando?
Pues no lo sé. ¿Y cómo se puede vivir con ese flequillo? Con ya, ese tono igual, de con pelo, ese con ese color.
El color va avanzando hacia unos naranjas que ni siquiera están homologados.
Es una oxidación.
Es algo tremendo, de verdad.
Tremenda. ¿Eh? Bueno, pues ahí está el colega.
Pues ahora, música arriba. Estamos en COPE, recuerda, poniendo las calles cada madrugada, entre la 1:30 y las 6, programa para valientes, para currantes, la gente que levanta España, ¡viva España! Fíjate, hay que hablar de la inteligencia artificial, es verdad, la inteligencia artificial, si nos damos cuenta, es capaz de resumir el Quijote en un folio. O sea, es una auténtica locura. Por ejemplo, crear cadenas de código de programación en cuestión de segundos. Increíble. O, por ejemplo, recomendar los mejores restaurantes de Europa y un largo etcétera. Es increíble lo que puedes hacer con la inteligencia artificial. Pero claro, si pudiera hacer algo parecido con la ingente cantidad de información que contiene el ADN humano, pues claro, estaríamos ante un avance inédito en el mundo de la ciencia. Si pudiera hacer lo mismo con la aún más apabullante cantidad de información que contiene el ADN de todas las especies vivas en el planeta, el resultado sería literalmente de locos. Y esto es precisamente el avance del que viene a hablarnos Jorge Alcalde. Ya sabes que él controla mucho este tipo de noticias, ¿no? Yo te recomiendo que estés atento, ponedor, porque lo que Jorge Alcalde nos va a contar ahora aquí en Poniendo las Calles es brutal. Jorge, lo primero, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Mira, la verdad es que sí, que esta noticia de la que vamos a hablar ahora es verdaderamente increíble. Va a suponer un avance científico del que todavía no conocemos muy bien las consecuencias. Y además es maravilloso porque es muy divertido contarlo. Así que cuando quieras empezamos con ello.
Pues venga, vamos a darle caña. ¿En qué consiste el hallazgo que se ha realizado? Porque me parece impresionante.
Lo que unos científicos de Estados Unidos han logrado por primera vez es, bueno, algo muy parecido a lo que has contado en la introducción, es que toda la información que contienen los genes de todas las especies vivas del planeta pueda ser interpretada con un programa de inteligencia artificial. Tú lo decías, estamos muy acostumbrados, ¿no?, a que, por ejemplo, utilizando inteligencia artificial, pues de repente pues te puedan leer, pues imagínate, todas las obras de Shakespeare y hacerte un comentario de texto muy acertado. O puedan detectar dónde están todos los cines más importantes del mundo y decirte qué películas en ese momento se están poniendo a disposición de la audiencia en tiempo de milisegundos, ¿no? Bueno, pues si se hace eso con el ADN humano, con los miles de millones de letras que componen el código genético del ser humano, y además le añaden los miles y miles y miles de millones de letras que componen el código genético del resto de las especies animales y vegetales, sí, tendremos pues la posibilidad de leer las instrucciones de todos los dominios de la vida en el planeta. Pues eso se puede hacer ya con un programa de inteligencia artificial que se llama EVO2, con V, EVO2, y que va a revolucionar el mundo de la ciencia.
Es impresionante. ¿Y el tipo de información que se ha recogido, cuál ha sido? Porque esto me sorprende mucho, Jorge.
Los expertos lo que han introducido en este programa, en este algoritmo, son 128.000 códigos genéticos distintos. Es decir, la información genética de 128.000 especies de animales, de plantas, de bacterias, de hongos, por supuesto también del ser humano. No son nada más que una parte muy chiquitita de todas las especies que hay en el planeta, pero con esta información el programa ha aprendido a interpretar códigos genéticos. De alguna manera es algo parecido a si nosotros tuviésemos 30 trillones de letras que componen 128.000 libros, un programa de inteligencia artificial leyese esas letras y con lo que ha aprendido fuese luego capaz de identificar el resto de los libros que se han escrito en toda la historia de la humanidad. No necesita leerlos todos, simplemente necesita aprender con esa muestra a interpretar secuencias de letras, frases y, por lo tanto, también libros enteros. Lo mismo se ha hecho, pero en este caso con las letritas, los pares de bases, ¿no?, los aminoácidos que componen el ADN humano.
Esto es muy, muy sorprendente, esto es maravilloso. Estamos en COPE. ¿Cómo ha podido realizarse el avance, Jorge? ¿Cómo esto ha avanzado? ¿Cómo tira para adelante?
Con una herramienta informática brutal. Uh-huh. Te puedes imaginar que la herramienta de inteligencia artificial que hay detrás de esto, que por cierto no es muy diferente cómo funciona el famoso ChatGPT, es aprender, la máquina va aprendiendo a leer diferentes secuencias y de esas secuencias pues va interpretando cómo sería una secuencia que todavía no ha leído y si acierta la introduce dentro de su sistema, ¿no? Voy a ponerte otro ejemplo de estos un poco tontos que me gusta a mí poner, ¿no? Es algo parecido a si tú le das, imagínate, a un programa de inteligencia artificial, todas las piezas de todos los puzzles que se han vendido este año en España, pero desordenadas. Y simplemente viendo las piezas, eres capaz de empezar a montar todos los puzzles y saber cuál encaja dentro de cuál. Bueno, pues parece ciencia ficción, parece imposible, pero no lo ha sido. Y este programa, Evo 2, ya está a disposición de la ciencia.
Esto llama muchísimo la atención, de verdad que llama muchísimo la atención. ¿Cuál es el tipo de información que se ha recogido en todo este periplo?
Todos sabemos que el ADN está en la base de cómo evolucionan las especies animales y vegetales y el ser humano. Entre otras cosas, sabemos que está en la base de algunas enfermedades. La primera aplicación que se le ocurre a muchos expertos, evidentemente, es conocer, detectar mutaciones de nuestro ADN que pueden producir enfermedades. Cuando el ADN se duplica dentro de la célula, puede producir errores de duplicación, errores de copia. Y esos errores pueden conducir a veces a una enfermedad. Este programa va a ser capaz de detectar con un 90% de aciertos cuándo se va a producir una mutación, cuándo se va a producir un error. Es decir, va a poder detectar si, por ejemplo, en una muestra de ADN humano hay algún riesgo de padecer en el futuro un cáncer u otras enfermedades que tienen que ver con los genes. Y esa es una aplicación fundamental que puede ser interesantísima para el mundo de la medicina. Y otra aplicación, que puede parecer todavía más apabullante, es la de generar ADN artificial, sí. Códigos genéticos que no existen realmente en la naturaleza y que se pueden fabricar en laboratorio.
Claro, Jorge, es que estás hablando de ADN artificial, ¿y eso realmente qué es lo que es?
Literalmente es intentar imitar lo que hace la naturaleza cuando mezcla, por ejemplo, el ADN de un macho y una hembra, una especie animal o vegetal, de un hombre y una mujer, y nace un código genético nuevo, que es el código genético único de la criatura que ha nacido de esa reproducción, ¿no? Eso se puede hacer en el laboratorio, se está intentando desde hace mucho. Es decir, sería casi fabricar vida en el laboratorio. Todavía no se sabe muy bien con qué fines, pero estamos cerca de lograrlo si se aplican tecnologías como esta Evo 2 de la que estamos hablando hoy.
Esto me llama muchísimo la atención. Claro, estás hablando de ADN artificial, que me lo contabas antes, pero ¿tú crees que será posible generar vida en un laboratorio de manera inmediata o pronto, vamos, más cerca que tarde?
Yo creo que pronto no. De hecho, tampoco sabemos cuál es la función y la necesidad de que eso se produzca, ¿no? Sí es verdad que es una cosa que está persiguiendo la ciencia desde hace mucho tiempo, ¿no? No para fabricar seres vivos completos, no para generar una planta o generar un animal, ni mucho menos un ser humano en un laboratorio, pero sí para simular algunas partes de la vida. Por ejemplo, imaginemos que somos capaces de, en un laboratorio, fabricar parte del código genético que está relacionado con las neuronas del ser humano. Y en esa parte del código genético, que no es vida realmente, pero que es un código genético sintético, artificial, practicamos diferentes moléculas contra el Alzheimer. Pues a lo mejor estaríamos más cerca de lograr una cura contra el Alzheimer utilizando esas neuronas artificiales o esas simulaciones de neuronas que hemos compuesto en un laboratorio. Si no conocemos bien el código genético y no somos capaces de reproducirlo y de leerlo con rapidez, eso sería imposible. Y gracias a estas herramientas de inteligencia artificial se hace más posible que nunca.
Esto es impresionante, todos los avances que hay son increíbles. Pues Jorge Alcalde, de verdad, muchísimas gracias por acercarnos a los ponedores, pues las últimas novedades que nos trae la ciencia. Total nada. Hasta la semana que viene, un fuerte abrazo, Jorge.
Un abrazo muy fuerte, ya sabéis que es una gozada siempre rastrear el mundo de la ciencia en busca de este tipo de noticias que nos parecen fascinantes, así que la semana que viene seguiremos haciéndola. Pasad muy buen día.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't. Try not to talk too loud. Maybe it's
4:58, las 3:58 en Canarias. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE en este martes. Ya estamos a martes, 10 de marzo de 2026. Gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta comunidad de currantes, de ponedores que le ponen las calles a todo el país. Ahora mismo somos en facebook.com/poniendolascalles, 127.655 ponedores. Somos muchos y estamos aquí muy contentos. Y aquí, en el momento en el que nos sigas, pues rápidamente aparece tu nombre y yo lo que hago es mencionarte como muestra de agradecimiento y de confirmación de que aquí estás levantando todo un país. Montserrat Romero Chillón es una ponedora que nos acaba de seguir, con lo cual, Montserrat, gracias, aquí estás con nosotros. Javier Erce Rollo está en La Rioja, también nos acaba de seguir, y Gabriela Cuesta es otra ponedora que se suma a este programa. El teléfono del estudio es gratuito, es el 950-6006. Si estás por ahí, levanta la mano, dime por dónde andas, cómo le estás poniendo las calles este martes. Aquí no hay nadie parado, aquí con mucha alegría y con mucha esperanza ponemos en marcha todo un país. Actualizamos la información. Dieron las 5.